Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, como de costumbre, en esta tertulia del programa. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, bienvenidos como siempre acá al programa. Gracias por acompañarnos. Pues hoy tenemos como siempre a dos destacados periodistas en la primera parte, en la tertulia. Pero después, en el programa, vamos a estar hablando de qué, de elecciones en Cuba,
sí, o votaciones, para en ser la, una encuesta que hicieron en Cuba. Una encuesta parece bastante seria, se hizo a través de teléfonos celulares, una aplicación a través de teléfonos celulares. Vamos a tener el director de la agencia que hizo esa encuesta dentro de Cuba. Nos va a decir lo que arrojó la encuesta. Eso es en la segunda parte del programa para aquellos que están en sintonía a través de Radio Martí, la onda corta y onda media, ¿no? Lo que están a través de la radio. Los que están sintonizados a través de nuestras redes sociales, bueno, pues muchísimas gracias. Y ahí nos pueden ver. En la segunda parte y en esta nos escuchan, pero en esta también nos pueden ver. Así que gracias por la sintonía. ¿Y hoy qué tenemos?
Bueno, vamos a comenzar con unas declaraciones que recogemos de la agencia francesa de prensa. El secretario de Estado de Estados Unidos dice que Estados Unidos no sacará a Cuba de la lista de países terroristas.
Sí, señor. Una noticia que, bueno, pues en el momento en que estamos haciendo el programa, lo tiene la agencia francesa de prensa, lo acaba de publicar y es lo que se estaba esperando. De acuerdo a declaraciones ya que habían hecho e informes que había presentado el Departamento de Estado, muchos ya veían venir esto.
Admiten altos funcionarios cubanos de que no hay una idea clara de cómo superar la crisis económica en el país.
Ellos han sabido desbaratarla, ¿no? Eso, han sabido hacer la crisis. Ahora no saben cómo componerla. Quiten, ¿cómo se llama esto que hicieron? La tarea de ordenamiento. Bueno, yo creo que la tarea...
Desordenaron todo.
Mire, es un mensaje para estos funcionarios que no saben cómo hacerlo. Desordenen la tarea de ordenamiento, a lo mejor por ahí viene la cosa.
Y el Hospital Amejeira asegura contar con los medicamentos para el actor cubano Rubén Breña.
Bueno, después que se formó tremendas protestas y tremendas intercambios en redes sociales, salió ahora Cuba Debate, salió el hospital a decir que no hay problema, que el omeprazol o el pantoprazol, no hay problema con la crisis de gastritis, etcétera, después que se formó la crisis. Señoras y señores, las noticias estas las vamos a estar comentando con Jorge Enrique Rodríguez desde La Habana, periodista independiente, colaborador de este programa, de la tertulia de las noticias como son y también de Diario de Cuba. Siempre que hablo de Jorge Enrique digo, aquellos que tengan acceso al internet, sea por un VPN, sea directo, como puedan hacerlo, traten de entrar a Diario de Cuba y ver las directas que hace desde La Habana. Se las recomiendo. Y además Michel Suárez, nuestro corresponsal en Europa, él está en Madrid, España. Así que con ellos dos, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Jorge Enrique, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, llamado José y Michel, ¿cómo anda la cosa? Un bueno, abrazo para los tres.
Nada, realmente para ti.
Vamos a decir en buen cubano, la cosa anda, para parafrasear lo que me preguntaste. Michel, saludos, ¿cómo andas?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo también para los tres, especialmente para Jorge Enrique allá en La Habana y por supuesto para todos los oyentes del programa a través de cualquiera de nuestras plataformas.
Muy bien. Muy bien, tenemos ya la confirmación también a través de la agencia española EFE. El gobierno de Joe Biden en Estados Unidos descartó retirar por ahora a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo a la que fue metida por la anterior administración del presidente Donald Trump. Así lo expresó el secretario de Estado, Anthony Blinken, al ser preguntado durante una comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. No planeamos sacarlos de la lista, aseveró tras los cuestionamientos de la congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar. El líder de la diplomacia estadounidense explicó que la ley, emanada del Congreso, establece criterios muy elevados para que el gobierno pueda tomar una decisión de este tipo. A lo que me comprometo, dijo él, es a que si hubiera una revisión, se basaría en la ley y en los criterios que ésta establece, que como ya dije, tienen un listón muy alto. La inclusión de Cuba en la lista en enero de 2021 fue una de las últimas decisiones que tomó el gobierno de Trump antes de dejar el poder. Y Estados Unidos, hay que recordar, justificó entonces la medida, que conlleva varias sanciones, aludiendo a la presencia en Cuba de miembros de la guerrilla colombiana del ELN que viajaron a La Habana para iniciar negociaciones de paz con el Ejecutivo de Colombia.
De todas maneras, primero que todo, por el momento, esto no significa que en un futuro no pueda ser sacada de la lista.
Porque todavía no se ha revisado.
Exactamente, esto es por el momento, esto por un lado. Y por otro lado, cuando la agencia EFE dice que Cuba fue metida por la administración de Donald Trump, yo pudiera agregar que fue sacada por la administración del presidente Barack Obama, porque Cuba durante años estuvo en la lista de países que apoyan el terrorismo, sobre todo por el albergue que le daba a los terroristas de la FARC, por el albergue que le daba a los terroristas de la ETA, también otros, pero bueno, sobre todo esos dos, para que se entienda. Viene Obama. Cuando hace las relaciones con Cuba, estoy haciendo un poco de historia para que se comprenda. Y Obama, en medio de la distensión de las relaciones con Cuba, elimina a la isla, al gobierno cubano de la lista de países que apoyan el terrorismo. Trump lo que hace es retomar y volverla a poner en la lista, en esa lista.
La agencia francesa de prensa también coincide con este tipo de información que usted ahora pues ha ampliado un poco. Fue el secretario de Estado Mike Pompeo quien toma su decisión, no vincula a Cuba con ninguna acción terrorista reciente, pero señala la negativa de La Habana a extraditar a los líderes del ELN de Colombia.
Que habían realizado un atentado en Colombia en una escuela de cadetes y habían asesinado a muchachos, a estudiantes.
Y se habían ido a La Habana. Claro, algunos analistas ahora hablan de que se han reanudado las conversaciones del ELN esto pues pudiera ser un paso para que nuevamente Cuba salga de la lista. Está por ver, todavía no hay nada.
Habría que ver si el Departamento de Estado quiere vincular a Cuba con Rusia, con Putin, con el apoyo a Putin, con el acto de terrorismo y de Estado que está haciendo Putin en Ucrania. En definitiva, eso tiene muchísimas aristas por donde analizar. Le hemos puesto todo para que ustedes
y
sepan.
Y además de Cuba, para completar ya la información, está Irán, Corea del Norte y Siria.
Bueno, y nosotros, ¿qué más? Tenemos que pasarle ahora a Jorge Enrique Rodríguez a La Habana para que dé su opinión, ¿no?
Adelante.
Ya hemos hablado bastante nosotros.
Sí, a ver, yo la pregunta para mí sería hacérsela a quienes están en contra del embargo y de los que están en contra de que Cuba esté dentro de esa lista. La pregunta exacta, incluso para Obama, sería ¿qué cambió en Cuba cuando Obama, por ejemplo, sacó a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo y qué señales da Cuba respecto a, por ejemplo, a los aspectos que se le piden para levantar el embargo económico y financiero? Estas son las preguntas exactas. ¿Qué ha cambiado en Cuba? En Cuba, por ejemplo, en términos de libertad, las cosas han empeorado. En política exterior, busquemos quiénes son los amigos de Cuba, quiénes son, con quien ellos se congracian, a quién ellos apoyan abiertamente en las votaciones de la ONU. Es decir, estamos hablando de un país que ha dado muestra, uno, de no avanzar en libertades dentro de Cuba y en seguir apoyando a países que realmente son patrocinadores del terrorismo. Aquí se sabe perfectamente que aquí hay terroristas que han sido que tienen asilo político aquí dentro de Cuba y llevan años aquí dentro de Cuba escondidos. Eso se sabe. Eso, que ellos no quieran dar detalles de eso, son otros 5 pesos, pero eso es sabiduría popular y se sabe perfectamente. Entonces yo no entiendo por qué hay que sacar a Cuba, por qué hay que sacarla de esa lista, por qué hay que sacarla de la lista y por qué había que levantar el embargo ya que saqué también el tema colación.
Bueno, el embargo, eso vamos a solamente a modo de aclaración, eso depende del Congreso de los Estados Unidos, eso es una ley del Congreso y tiene que ser el Congreso el que vote en eso. La cuestión de la lista depende del Departamento de Estado. Voy a pasarle rápido a Michelle. Dijo Jorge Enrique, ¿qué cambió en Cuba cuando Obama lo quitó de la lista de países que apoyan el terrorismo? En Cuba como tal, como él bien explicó, no pasó nada. Pero, ¿qué pasó para las finanzas del gobierno? Bastante. No mucho, pero bastante. porque estar en la lista de países que apoyan el terrorismo implica una serie de sanciones y una serie de vigilancias a las finanzas de los países que están metidos en esa lista. Por lo tanto, para el gobierno cubano significó mucho. No digo que significó demasiado o significó todo, porque en definitiva el embargo como tal es el que prohíbe ciertas transacciones del gobierno cubano. Pero estar en la lista hace que sea vigilado más ese gobierno en todas sus finanzas y sus transacciones internacionales. Así que el gobierno cubano estaría apostando, y yo estoy seguro que está luchando muchísimo para que al menos lo saquen de la lista de países que apoyan el terrorismo, porque pueden mover mejor sus finanzas en el mundo.
Como dice el secretario Blinken, por ahora, Michelle Suárez.
No, ya que el embargo es una ley codificada por el Congreso y la inclusión en la lista es una decisión del Departamento de Estado, es decir, en manos del Poder Ejecutivo, estoy totalmente de acuerdo en que el gobierno cubano tiene como prioridad número uno la lista de países patrocinadores del terrorismo, salir de ahí para por lo menos hacer determinados negocios y evadir determinadas vigilancias, como bien ustedes han explicado. Los tres aspectos que históricamente se han tenido en cuenta para mantener al gobierno cubano en esta lista son las negativas de los miembros del ELN y la FARC, es decir, los terroristas colombianos en Cuba. En este caso, el proceso abierto en el ELN podrá dilucidarse o analizarse en un futuro si llega a buen puerto, si desaparece esta organización terrorista, si ya no quedan terroristas fugados del ELN en Cuba y regresan a Colombia y se incorporan bajo la ley a otra situación legal ya. Entonces podrá hacerse ese análisis, pero no es el caso. Hay que recordar, como ustedes bien decían, que esta organización terrorista rompió las negociaciones con un enorme atentado, enorme y cruel atentado en Bogotá. También los etarras españoles, no todos, pero sí los que no forman parte de los acuerdos, que son aquellos que han ido a Cuba fugados desde otros países, no los que el gobierno español envió a Cuba, por ahí están todavía. Y por último, los criminales y terroristas norteamericanos a los que el gobierno cubano ha dado asilo político. Ahí está la cuestión, ahí está la situación y no la ve el que no quiera. Lo importante de todo esto es que el secretario de Estado ha dicho que se hará de acuerdo con lo que dice la ley del Congreso al respecto y que hay un listón muy alto para cualquier cambio. Lo importante es que se haga un análisis concreto, tanto para incluir como para sacar, que sea lo menos político posible y lo más objetivo, de acuerdo con datos, que se proporcionen datos y elementos sobre el porqué de las cosas, que estoy seguro que la inteligencia norteamericana los tiene, y no que se argumente únicamente desde el punto de vista político, porque entonces ese argumento sí tendría ya algunas fallas. La lista de países patrocinadores del terrorismo tiene un objetivo muy concreto, diferente a otros tipos de medidas políticas y económicas que pueda adoptar el Ejecutivo contra la dictadura, y los países que están en ella, pues es probado que participan en este tipo de actividades. Desde luego, para mí está más que justificada la presencia de Cuba en esta lista, pero cualquier cambio, reitero, entrar o salir de la lista debe ajustarse a hechos concretos.
Estás escuchando las noticias como son.
A pocos días de las elecciones nacionales, dos de los más altos cargos del gobierno de Cuba reconocieron que aún no tienen una idea clara de cómo superar la crisis económica que atraviesa la isla y que expertos señalan como la más aguda en décadas. El primer ministro, Manuel Marrero, y el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, presidieron el balance anual del Ministerio de Economía y Planificación, donde admitieron que todavía están pendientes algunas respuestas e interrogantes básicas que requieren ponerle pensamiento, entre ellas, ¿cómo salir de la situación? O ¿cómo ingresar más divisas? Yo creo que aquí está el punto. ¿Cómo ingresar más divisas? El país se ha quedado sin dinero, sin dólares.
Yo le digo con honestidad.
Y no es el primero que hace referencia a eso.
Voy a pasar a Jorge Enrique, pero yo le digo con honestidad. Si un ministro en un país democrático o un secretario aquí en Estados Unidos se para en un país en medio de una crisis aguda, se para en televisión nacional y dice, yo todavía hay muchas cosas que analizar, yo no sabemos cómo vamos a salir de esto. Yo creo que lo menos que le van a pedir es la renuncia. Lo menos que le van a pedir es la renuncia.
En un país democrático.
En un país democrático, en un país donde los ministros y los funcionarios tienen que rendir cuentas. Pero en Cuba, Jorge Enrique Rodríguez, paso contigo.
No, la respuesta es simple y ellos solo tienen que preguntarle a la población cubana, a esa misma población que salió el 11 de julio de 2021. La respuesta es simple, saliendo ellos del poder. Ya no les da la cuenta, no hay dinero, no hay fábricas en Cuba, no hay empresas en Cuba que produzcan alimentos, no hay producción de vianda, no hay producción de frutas, no hay producción de arroz, no hay producción de azúcar, no hay producción de medicamentos, no hay producción de absolutamente nada. Usted se da una vuelta por Cuba y no va a haber una sola fábrica funcionando. Usted se da una vuelta por Cuba y no va a haber un solo central azucarero funcionando. Hay 13 menos que el año pasado. No hay sembrados ni de yuca, ni de boniato, ni de calabaza. No hay absolutamente nada. La única solución que tiene el gobierno cubano, el régimen cubano, para salir de esta crisis que ellos dicen que no tienen manera de solucionarla, es abandonando el poder simplemente y que Cuba empiece de cero, porque el desastre que han dejado implica que Cuba prácticamente tenga que empezar de cero, sin depender incluso de otros países que puedan ayudar a que esa infraestructura pueda otra vez levantarse. Esa es la solución. Lo que pasa es que ellos no la quieren ver. Un régimen, son una dictadura precisamente.
El señor Marrero Cruz ha dicho: desde el gobierno tenemos que hacer cosas diferentes. Hay que organizar un gobierno en la calle. No tengo la menor idea de lo que es organizar un gobierno en la calle, pero eso lo ha dicho Marrero. Yo no sé si Michelle entiende de eso.
Perdóneme, también hay algo importante a destacar en esta comparecencia de Marrero junto al señor Gil. Durante este encuentro, dijo él, estos objetivos trascendieron en forma general y hay que reconocerlo de esta manera. Otros fines anunciados son proceso de descentralización de competencias a los territorios, así como avanzar en la transformación integral de la empresa estatal socialista. ¿Van a permitir cada territorio que se independice económicamente?
Ni el peor rompecabezas del mundo.
Tal vez Michelle puede ayudarnos a entender.
Ojalá.
No, que va. Lo dudo. Dudo mucho que yo pueda ser intérprete del pensamiento de Marrero, ¿no? Pero lo que se demuestra aquí es la R con R, sí, la empresa estatal socialista que no sirve para nada, los inventos, cuando él habla de que hay que pensar cómo hacerlo, salir a la calle, esto quiere decir hay que inventar cosas, cuando en este mundo en el que vivimos todo lo que funciona y lo que no también está inventado, sí. Entonces no hay más que seguirlo. Una buena idea sería irnos inmediatamente a 1960. Ni siquiera al 68, sino a 1960, y empezar, por lo menos desde el punto de vista de la economía, a entregar las propiedades confiscadas a sus legítimos dueños y a propiciar la entrada de capital extranjero a cambio de determinadas dádivas, fiscalmente hablando, para no endeudar más al país de cara y permitir que el país vuelva a ser normal. Y por supuesto, como dice Jorge Enrique, esto significa que ninguno de ellos permanezca en el poder. Pero lo de ponerle pensamiento, a mí me suena que en jerga castrista es buscar la cuadratura del círculo, es decir, lo que no existe.
Claro.
El invento permanente, ganar tiempo, cuando hablan de obtener divisas, se refieren a las divisas de ellos, porque lo que quieren es un capitalismo de cartón, un capitalismo mínimo, tipo club de amiguitos y socialismo para todos los demás. Y eso no funciona en ninguna parte del mundo, porque el capitalismo, con todas sus consecuencias, es el único modelo capaz de garantizar riqueza para los ricos y para los pobres. Y depende qué capitalismo, si es el de Haití o el de Estados Unidos o el de Europa. Si es un capitalismo salvaje, es precisamente el que existe en Cuba a día de hoy, donde unos pocos obtienen recursos y al resto se le impide que participe colaborativamente en los resortes de la economía nacional. Así que, bueno, ponerle pensamiento, y así estarán año tras año poniéndole pensamiento mientras la gente se muere de hambre.
Sí, señor.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, luego de que este miércoles trascendiera en redes sociales que el actor cubano Rubén Breña se encontraba ingresado en el Hospital Hermanos Amejeira de La Habana y sin medicamentos, el centro médico y la prensa oficialista se ha pronunciado al respecto. De acuerdo al hospital citado por Cuba Debate, Breña llegó a la institución con su salud quebrantada y fue motivo de atención urgente por el equipo médico. Breña recibió atención multidisciplinaria por la complejidad de su estado, que en estos momentos requiere cuidados intensivos, con un variado esquema de tratamiento, dice la información. El miércoles, el también actor y director de televisión Rolando Opción Rivero había dicho en Facebook, y cito, «Increíble pero cierto, Rubén Breña está en terapia intensiva de la Almejeira, necesita omeprazol y vitamina K, no vía oral y no hay». Enseguida, decenas de cubanos, entre ellos colegas, se solidarizaron con la salud del actor y le brindaron para la búsqueda del medicamento en falta. Al parecer, ya el hospital cuenta con el tratamiento requerido y, en fin,
ya lo dijo, salió del hospital, lo dijo, ya tenemos omeprazol.
Todo bajo control.
Y sobre todo, tranquilidad. Llamó a los colegas del actor a tener tranquilidad. Jorge Enrique.
Bueno, ese es que es más de lo mismo. Lo mismo pasaba con el caso de Beitia, el entrenador de judo que estaba por allá por España y que había que regresarlo para acá, y habían algunos obstáculos incluso burocráticos, trámites migratorios para una compañía, hasta que no se pronunciaron las personas en las redes sociales, hasta que su hijo no puso la denuncia en las redes sociales, entonces no hubo un pronunciamiento del régimen que funciona de esa manera. Por eso es que ellos odian tanto las redes sociales, porque los obligan a sacar esos trapos sucios que ellos muy bien han sabido lavar dentro de la casa durante 6 décadas. Entonces las redes sociales lo empujan a ellos a ese desnudo, que no le importa estar desnudo, a ellos realmente no les interesa, pero los obliga un poco a taparse, a buscarse un taparrabo, una hoja de parra por aquí, una hoja de aguacate por allá para taparse los senos en el caso de que sea femenina el asunto. En fin, y esto es lo que pasa. Y también que te deja al desnudo lo que está sucediendo perfectamente. Está claro, el hospital Almejeira no tenía disposición de medicamentos, como miles de casos que donde no había aspirina en un hospital para un enfermo que tenía un problema de los pulmones y necesitaba simplemente aspirina y no había. Es decir, ni en los hospitales hay. Yo insisto, mi hermana es administradora de una farmacia. Yo lo digo, no hay problema porque a ella no la va a perjudicar. Ella a mí me ha dado incluso permiso. Mi hermana es administradora de una farmacia y yo tengo la información de primera mano de que toda esa línea de medicamentos básicos que ellos dicen que sí, que se está, es totalmente incierto, es totalmente mentira. La cola los miércoles y los jueves de los ancianos, que la media de edad para en una farmacia es de 70 años, usted ve los ancianos cada semana y no hay sus medicamentos cuando llegan, hacen la cola por gusto. Entonces es totalmente incierto todo lo que están diciendo. Además,
qué lástima, y me da lástima porque el actor Rubén Breña es famoso. Hay otros famosos que no se forman estos movimientos y no aparecen los medicamentos.
Y en las redes sociales casi diariamente vemos a familias, a madres, a padres reclamando precisamente por un medicamento para su hijo.
Michelle, cerramos contigo.
Sí, acabo de consultar aquí en un chat de inteligencia artificial cuándo surgió el omeprazol, porque parece que estamos hablando de un medicamento de ultísima generación, ¿no? Algo que vale millones de dólares en el mercado y que en Cuba no puede tenerlo. Pues según este chat, surgió en el 79 y se comercializa desde el 88. De hecho, hay versiones mucho mejores que el omeprazol simple. Es un retrato de la impotencia médica cubana, porque estamos hablando de omeprazol y no de un medicamento nuevo del otro día que sea tan difícil de conseguir. Y el comunicado del hospital, yo creo que es para enmarcar, ¿no? Para guardar como ejemplo de manipulación e inutilidad. En esencia, el régimen viene a decir con este comunicado que no hay omeprazol por culpa del embargo de Estados Unidos, cosa que además de ridícula es mentira, porque todo el mundo sabe que el embargo permite cualquier importación de medicinas y alimentos desde Estados Unidos hacia Cuba y que lo único que tiene es que pagarse en cash y que toda la falta de medicamentos que existen en Cuba bien pueden comprarse, si es que no desean hacerlo, a Estados Unidos, a la India, a Brasil y a otras potencias productoras de medicamentos genéricos del mundo que tienen un mejor precio. Así que, desde luego, la causa de todo esto, todo el mundo sabe dónde está.
Y solamente quiero agregar ya en los 10 segundos que me quedan, por cuestiones familiares yo tuve que comprar omeprazol. El omeprazol, 90 pastillas en Estados Unidos, cuestan 20, 22, 23 dólares. 90 pastillas. Eso es comprado sin receta. O sea, receta sin seguro. Así que ya con eso se los digo todo. O sea, que es una medicina que incluso es hasta barata. El omeprazol de 40 miligramos, que es el que se manda para estas cosas.
Punto final. Gracias a Michelle Suárez, también a Jorge Enrique Rodríguez y a ustedes. Hasta aquí, Tertulia.